Perfecto, pues estamos hoy en esta página de Progreso Digital con Jorge Íñiguez. Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, Luis, bienvenido.
Sabéis que Jorge es nuestro director general adjunto de Coordinación, Recursos Humanos y Generales. Digamos, es el área distinta a la de juego, la de servicios, pero tan necesaria también en esta casa. Jorge, cuéntanos precisamente cómo está estructurada esta Dirección General Adjunta.
Bien, Luis, es verdad que, bueno, pues el área esta es un poco la que lleva todo lo que es dar soporte o estructura al funcionamiento de la organización. Las áreas verdaderamente importantes, bueno, todas son importantes, pero quizá pues la misión de la institución, la prestación de los servicios sociales a nuestros afiliados es la razón de ser. El área de juego, por supuesto, pues en cuanto que es a través de la que obtenemos los recursos para la prestación de servicios sociales. Y luego está la tercera área, que somos un poco los que prestamos servicio al cliente interno, damos soporte, ¿no? Intentamos hacer el trabajo pues de una forma silenciosa, ser eficaces y eficientes, y atender al cliente interno, que es un cliente exigente, que por otra parte es bueno, porque a veces es más exigente que el cliente externo, pero por ahí estamos. Del área esta, salvo el tema financiero, que depende directamente del director general, aquí llevamos fundamentalmente lo que son recursos humanos, que tiene bastante peso en nuestra institución con sus departamentos, el de relaciones laborales para la tramitación de nóminas y toda la gestión de los recursos desde el ámbito de la relación laboral, el departamento de formación, donde se lleva toda la actividad formativa, temas relacionados con igualdad y cultura institucional, y el departamento de prevención de riesgos laborales, que tiene bastante peso en nuestra casa, pues teniendo en cuenta que tenemos un colectivo muy alto de personas con discapacidad haciendo actividad en la calle, ¿no? Esto sería a grandes rasgos el área de recursos humanos, ¿no? Luego tenemos el área de compras, de la que dependen fundamentalmente dos departamentos. Uno es el área de sistemas, tecnologías de la información, que es hoy por hoy bastante importante en la ONCE. La ONCE de hoy no tiene nada que ver con la ONCE de hace, ya no te digo 20 años, hablo de 10 años, ¿no? Sobre todo pues cómo ha pasado con la sociedad, con cualquier organización, pues las nuevas tecnologías tienen un peso cada vez más importante, ¿no? Y el área de sistema tiene que dar soporte a toda la área de juego, a toda la área de servicios y al funcionamiento de la organización. Luego tenemos el área de compras, donde intentamos gestionar conjuntamente con Fundación y con Ilunion las negociaciones para suministro con proveedores, intentando aprovechar la capacidad negociadora que obviamente pues como grupo podemos tener pues para conseguir ventajas competitivas en el mercado frente a los proveedores, ¿no? Luego, directamente, dependiendo de la Dirección General Adjunta, hay varias unidades. Está el Departamento de Obras, que gestiona los activos inmobiliarios que tenemos en la institución. Hoy por hoy ya prácticamente no tenemos inauguraciones de nuevos edificios, pero bueno, tenemos que mantener los que tenemos, ¿no? Con el paso del tiempo se van deteriorando. Sí tenemos algunos proyectos en curso de nuevas sedes, pero en general es el mantenimiento, que también da bastante trabajo. Luego tenemos el área jurídica, o sea que hay dos gabinetes. Por una parte, el gabinete jurídico, donde se analizan todos los contratos, convenios, acuerdos que se firman. Hoy, imagínate una organización como la nuestra, con el volumen que tenemos, pues tienen bastante, bastante trabajo, sobre todo fiscal, mercantil, administrativo también, bastante, ¿no? Y luego está la asesoría laboral, donde se vienen llevando todas las cuestiones relacionadas con pleitos en el ámbito laboral, ¿no? O lo que es el asesoramiento en temas de carácter laboral, ¿no? Y luego tenemos la unidad de documentación, pues que gestiona toda la actividad documental que tenemos, tanto para el área de servicios, como para juego, como para recursos humanos. Pues de ella depende el mantenimiento de Portal 11, con toda la información, junto con el área de comunicación, porque ahí está empezado. Y esto así, a muy grandes rasgos, es como estamos organizados.
Efectivamente, es digamos una pincelada muy muy por encima, porque entiendo que efectivamente hay mucho. De hecho, en este área concretamente, también hay, dentro de nuestro programa de gobierno, del programa electoral de UPE, traducido en ese programa de gobierno de este mandato, compromisos que tienen que ver también con este área, ¿no? Y dentro de eso, pues, si nos puede destacar cuáles son los principales proyectos que tenéis para estos años.
Mira, nosotros en el área, a ver, el principal proyecto es, pues, seguir evolucionando la organización, el funcionamiento. Eso es uno de los retos que tenemos. Tenemos que seguir adaptando y evolucionando a lo que pasa en nuestro entorno. Con esto ya te anticipo que, por ejemplo, todo el área de sistemas, tecnologías de la información, tiene bastante peso. Estamos ahora concluyendo, después de bastantes años, todo lo que es la evolución de los sistemas informáticos. Teníamos unos sistemas informáticos de, pues, hace muchísimo tiempo. Tuvimos que evolucionar la gestión de los recursos, lo que son ASAP, toda la gestión de los recursos generales, que eso se hizo hace ya unos años. Luego hemos evolucionado la parte de servicios sociales y ahora esperamos concluir en este año lo que es la evolución de todo el área de juego, ¿no? A los nuevos sistemas de juego ya interconectados con un sistema nuevo para la gestión de toda la información relacionada con juego. Este es el reto a corto plazo que tenemos en el área de sistemas. Sin lugar a duda, en cuanto terminemos esto, pues habrá otros retos, porque el entorno sigue cambiando, la digitalización la tenemos ya en la encima, ¿no? Y tendremos que conseguir, no sé cuándo, pero uno de los objetivos que tenemos, pues habrá llegar un momento en que trabajemos sin papeles, en que todo sea informatizado, y esa evolución pues tenemos que seguir haciéndola, ¿no? Luego, fundamental también el área de recursos humanos, la gestión de los recursos humanos, tanto actualización en conocimientos, para lo cual utilizamos pues herramientas como el portal 11, y la gestión en competencias, que hoy por hoy también tiene bastante peso en la gestión de los recursos humanos. La cultura institucional, seguir fomentando y difundiendo entre todo el colectivo que formamos la 11 y su fundación, pues lo que es la cultura institucional, los valores que han tenido tanta importancia desde el punto de vista histórico en nuestra organización para llegar a ser lo que somos. Aspectos como la responsabilidad social corporativa, que cada vez tiene más peso en la sociedad y que hoy por hoy se valora tanto. Las nuevas generaciones ya no se siguen por los mismos criterios que los guiamos nosotros, ¿no? Ya tienen una serie de paradigmas, una serie de objetivos y criterios a la hora de relacionarse con las organizaciones diferentes, ¿no? Y todos los temas relacionados con la responsabilidad social corporativa también tienen su peso. Es verdad que nosotros somos una entidad social por esencia, pero junto a esa misión social propia de la ONCE, que es la prestación de servicios sociales o la solidaridad con otras discapacidades, pues podemos contribuir con algunas políticas, pues, en el campo del ahorro energético o de conciliar la vida laboral y familiar, que ayudan sin lugar a duda a la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Y que lo has tocado ahora dentro de esos proyectos, la formación también es una cuestión reiterada, que siempre es necesario andar actualizándose en este campo de formación para el trabajador. ¿Qué proyectos hay?
Mira, ahí la formación, ya comentaba antes, tiene bastante peso dentro de la casa, dentro de la ONCE, desde hace bastantes años, y hemos apostado por la formación. Nos hemos adaptado también a las nuevas necesidades y a las nuevas tecnologías que tenemos, ¿no? Hoy hay mucha formación, si quieres, de conocimientos que se viene haciendo a través del portal del empleado, lo cual facilita el que los trabajadores puedan acceder a esta formación cuando quieran. Tenemos diferentes cursos a los que se puede acceder, pues, en el momento que a uno le interese y a aquellos cursos que les interese. Es una herramienta que ayuda a tener actualizada la formación. Estamos también ahora inmersos en gestión de competencias. A nuestra red de agentes vendedores o a otros colectivos profesionales de nuestra institución, pues estamos impartiendo formación en materia de competencias como flexibilidad comercial, la gestión del tiempo, poco cuestiones que sin lugar a duda inciden en el trabajo. Todo lo relacionado con cultura institucional, a lo que hacíamos referencia, también se está invirtiendo bastante tiempo en estos aspectos. La formación, nosotros a lo largo del año, pues podemos llevar a cabo cerca de 40.000 acciones formativas, con lo que esto supone. Uh-huh. La movilidad de recursos, tanto físicos como humanos, que hay que utilizar para llevar a cabo la formación. Intentamos siempre que sea una formación de calidad. Estamos muy pendientes de las valoraciones que se nos hacen por parte de los receptores de la formación, intentando implementar, pues, aquellas mejoras que nos permitan ser más eficientes en la formación.
Que además permite la profesionalización también de los compañeros vendedores, por ejemplo, etcétera.
Sí, no, de todos los colectivos. Y al final todos tenemos que adaptarnos cada día. O sea, yo en mi trabajo también tengo que estar permanentemente, en alguna medida, viendo lo que pasa en el entorno, leyendo cosas que van saliendo, haciéndote un curso de cuando en cuando. Yo creo que cada uno en su ámbito, claro, no puedes descuidarlo, ¿no? Porque en el momento en que lo descuidas ya es un poco empieza el declive de las organizaciones. Eso, yo creo que personalmente creo que la formación es uno de las inversiones, porque para mí no creo que sea un gasto, una de las inversiones más importantes que cualquier organización que quiera ser puntera tiene que tener.
Otra cosa que también nos preocupa a todos y que también desde este área se lleva es el tema de la lucha contra el juego ilegal, ¿no? ¿Qué falta para que erradicar el juego ilegal? ¿Cuáles son las claves que hay que tener en cuenta para que esto de alguna vez consigamos que dejar de hablar de juego ilegal?
Hombre, dejar de hablar de juego ilegal yo no sé si lo conseguiremos, porque la picaresca latina es la picaresca latina y siempre habrá alguien que organiza algún sarao para sacarse un dinerito, ¿no? Pero bueno, es verdad que a nosotros nos está afectando bastante el tema del juego ilegal. Mira, si me dices cómo se soluciona esto, con voluntad política. Uh-huh. Obviamente, o sea, tiene que haber voluntad por parte de la administración central y la voluntad por parte de las administraciones autonómicas. Autonómicas, hay algunas que están más concienciadas y más involucradas, otras no tanto. Y en el caso de la administración central, sin lugar a dudas, es un compromiso político de querer erradicarlo. Están utilizando el paraguas de la discapacidad, cuatro piratas para enriquecerse, pues es un poco sangrante, ¿no? Es un poco sangrante. Hay varios frentes. Nosotros estamos pendientes de todas las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo. Está, por una parte, la que te decía, pues las administraciones públicas. Seguimos presionando a la administración central y a las administraciones autonómicas y local. Ellos tienen herramientas, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil o las policías autonómicas o locales, que tendrían perfectamente competencia pues para confiscar boletos que se están vendiendo. De hecho, hay algunas administraciones autonómicas que sí que están tomando medidas, ¿no? Sí. Y luego, en el ámbito de la administración central, pues últimamente les pusieron una sanción de 25 millones de euros, que es firme, que han recurrido a la Audiencia Nacional, pero que el recurso ese no irá a ningún sitio porque tiene obligación de pagarla. Pero es verdad que ellos ya tienen acumuladas sanciones por encima de 60 y tantos millones de euros. De hecho, me parece que salían en la lista de los morosos, sí, de los números estos. Sí. Entonces, quiero decir, ¿qué hay? Voluntad política. Hay algunos procedimientos desde la vía penal en la que están abiertos. Pues bueno, como es al final ocurrió en Estados Unidos, cuando tienen que cazar a la mafia, pues no van por lo gordo, sino que van por delitos fiscales. Pues es verdad, todo el dinero que se están embuchando, y perdón la expresión, pues seguro no lo están declarando. Entonces, pues por la vía del delito fiscal habrá que ver si conseguimos que se frene. Pero yo creo que sinceramente que tenemos que seguir presionando y que haya un gobierno en un momento determinado que decía, mira, que esto no puede seguir así, y que es un descaro que cuatro tíos que tienen montado un chiringuito, que utilizan la apariencia de la discapacidad pues para llevarse un dinero que no se sabe dónde.
Bueno, y es verdad que bueno, pues esta época que hemos pasado, incluso antes, yo creo que, si me permite, en ese sentido hemos visto venir la crisis, ¿no?, también aquí. Y yo creo que la ONCE también ha hecho sus deberes en ajuste, ¿no?, de estructura, de todo lo que no es los fines institucionales, de prestación de servicios, de creación de empleo. Y evidentemente, pues eso ha supuesto pues prescindir de agencias, de red de agencias, de ajuste también de plantilla. ¿Qué ha supuesto esto y cómo estamos ahora mismo, ¿no?, en ese...
Bueno, pues esto pues ha supuesto algún quebradero de cabeza, ¿no?, porque no es una cosa agradable. Sobre todo cuando tocas el tema personal, ¿no?, a veces tienes que prescindir de profesionales. Pues muchas veces, pues es verdad, había que ajustar la cuenta de resultado, íbamos como íbamos, la crisis estaba encima. Es verdad que también la institución ha evolucionado, las necesidades o los servicios que teníamos, me refiero a servicios sociales que siguen siendo los mismos y ahí no se ha tocado nada, o en el área de juego, pero sí en cuanto a los servicios de mantenimiento o sostenimiento de la institución, pues ya no eran los mismos que se requerían, la forma de trabajar era diferente, y esto pues ha obligado en algunas ocasiones pues a cerrar, como tú decías, algunas agencias han cerrado centros. Todos sabemos que hoy por hoy pues la relación de los afiliados con las agencias no es la que era hace unos años. ¿Por qué? Pues por la nueva tecnología han permitido que, que las comunicaciones son mucho más fluidas. Entonces había centros en los que no aparecía absolutamente nadie, o sea, estaban infrautilizados, y eso, pues la responsabilidad de la gestión te obliga a decir, yo no puedo estar tirando el dinero por tirar el dinero, que estoy gestionando el patrimonio de un colectivo, ¿no? Luego, en el caso de algunos profesionales, hubo que ajustar a algunos profesionales. Lo personal es lo más desagradable, pero es verdad que a lo mejor pues no tenían trabajo, o sea, no había cometido. O sea, ¿por qué? Pues porque no hacíamos lo mismo que hacíamos hace 20 años, o ya los servicios que se requerían eran diferentes. Para ponerte un ejemplo, aquí teníamos obras hace años, muchísimas obras, cuando empezó la expansión de la casa. Ahora el departamento de obra, como comentábamos antes, hace un poco el mantenimiento. Tú antes podías necesitar más gente, no te hablo ya del departamento de obra, que también se hubo que hacer ajustes, ¿no? Que se dependía de mí, no voy a hablar de otros, ¿no? Pero claro, y a la gente, pues lo importante es explicarle los temas, o sea, porque la gente lo entiende, o sea, si en un momento determinado tú tienes que decir, mira, es que no tengo trabajo para ti, pues no hay trabajo, y la gente se lo entiende. Lo que sí es importante es hablarlo y explicarlo. Yo creo que, bueno, esto nos ha permitido reducir los gastos de estructura y tener una mayor flexibilidad. Bueno, sinceramente, que estamos preparados pues para ir asumiendo los retos pues que vienen en los próximos años y seguir evolucionando, ¿no? Que esto pues nos va a exigir a todos pues estar pendientes de lo que pasa en el entorno. Aquí ya no es cuestión de esperar 4 años o 5 años, hay que estar con el oído y con el ojo bien abierto, sí, porque va todo muy rápido.
La velocidad es tremenda. Sí. Y profundizando en esto precisamente, hablas de los costes de estructura, ¿nos puedes actualizar, porque tú también cada año varía, ¿no? Es decir, un poco de los ingresos, por ejemplo, de cada 100 euros que obtenemos de ingresos de venta de juegos fundamentalmente, ¿cómo se gastan eso y lo invertimos?
Mira, esto es muy gráfico, yo creo que viene bien que todos lo conozcamos. Aquí no hay una junta de accionistas que se tenga que llevar un dividendo. O sea, aquí lo que se ingresa tiene un cometido claro, ¿no? Y es pues prestar los servicios sociales, que es el objeto fundamental, ¿no? Y el mantenimiento de la organización. Pues mira, de cada 100 euros que nosotros ingresamos por la venta de nuestros productos de juego, 50,1 se destinan al pago de premios. Ahí no podemos fallar, o sea, tú en el momento que tengas un fallo en eso, pues ya tu credibilidad como operador de juego se viene al traste. Luego hay una parte muy importante, que son 25,4 de esos 100 euros, que se destinan al sostenimiento de la red de agentes vendedores de la ONCE, que es pues toda la red que tenemos de personas con discapacidad, que son un poco la razón de ser de nuestra venta de productos de juego en las calles, ¿no? 1,1 lo dedicaríamos pues al canal físico complementario, que nos permite llegar a esos puntos a los que en nuestra red tradicional no llega, ¿no? O a esos puntos que no podemos dejar de atender. Con lo cual, esto nos quedaría un margen directo de 23,4 euros. Ese sería el margen directo que nos quedaría. Este margen de 23,4 euros, ¿cómo lo distribuiríamos? Pues de la siguiente forma. 11,8 lo destinaríamos a la prestación de servicios sociales, que es la razón de ser de la institución. 8,4 lo destinaríamos a la prestación de servicios sociales. 3,1 a la solidaridad con otros discapacitados. Y 11,6 sería lo que se destinaría al mantenimiento de la infraestructura, del funcionamiento de la organización. Nos quedaría un pequeño superávit, todo esto previendo el cierre de cuentas del 2015, pues de 0,3.
Uh-huh. Efectivamente es bastante gráfico, ¿no? de cómo se reparte el peso de ese gasto. Y ahora, pues si nos lo permite, Jorge, también nos gustaría conocerte un poco, ¿no? Porque es también una serie de preguntas, ¿no? Que le hacemos más personales a nuestros entrevistados, ¿no? En ese sentido, a ver, háblanos o cuéntanos o dinos cuál es tu libro preferido.
Mi libro preferido. A ver, si te cuente. Pues algún. A ver. Uno que me dejó huella, que lo tenía por ahí, y quizá porque me sorprendió, quizá porque no me esperaba, que es Rojo y Negro de Stendhal.
Uh-huh. Ah, pues habrá que buscarlo.
Una novela muy entretenida.
Una canción.
Una canción que hacía mucho tiempo que no escuchaba, pero que recientemente escuché y que yo creo que es muy verdad, que se llama Todo cambia, de Mercedes Sosa.
Ah, muy bien. ¿Y una película?
Una que me impresionó bastante y que pone de manifiesto lo que puede llegar a ser la miseria humana y la bondad humana a la vista de Schindler.
¿Y un lugar?
Y un lugar, pues mira, una playa, Estrell, en Mallorca.
Ajá, pues habrá que conocer ese sitio, si tú lo recomiendas.
Sí, merece la pena darse un paseo por Estrell.
Fenomenal, pues muchísimas gracias y nada, seguro que tenemos oportunidad de seguir hablando de estos temas y de profundizar en esta interesante área.
Muy bien, cuando queráis.